Señor paranoico, si el siguiente programa va a ser escuchado por su hermana, avísele que el presente mensaje no se refiere a ella, ni a usted, ni pretende ofenderlos en lo más mínimo. Ustedes no saben con quién se están metiendo. AM750 amenaza.
La venganza será terrible.
Un ciclo que comenzó hace solo 35 años y ya le están pidiendo resultados.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, meritócrata aplazado y terraplanista sin horizontes. Patricio Barton, un filósofo naturista que oculta el símbolo para mostrar la cosa. Y el temido regreso de Gillespie, el que salió de devoto con un traje a rayas y el saco roto.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Ale Dolina, Martín Dolina y Lucrecia López Sanz. Producción: Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza. Pesquisas literarias: Nicolás Tolcachier. Sonido: Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de intelectuales, valientes en la provocación, cautos en la controversia y fugitivos en la gresca. Y ya llegan, con la astucia del tero, gritando en Palermo y poniendo los huevos en la boca, nuestros intérpretes.
Thank you. Buenas noches, somos La Venganza Será Terrible, estamos siempre por la radio y los lunes en Blender. Voy a presentar a mis compañeros, Patricio Barton.
Hola amigos, buenas noches.
Y el artista llamado Gillespie.
¿Qué tal? ¿Cómo están?
¡Vamos, Gillespie!
Y están aquí exprimiendo sus cerebros,
sí.
Para ver si algún jugo sale.
Qué rico el jugo de cerebro.
El cerebro es como el pomo de dentífrico,
sí.
Antes de que se acabe. Nunca termina, teóricamente nunca termina.
No, siempre hay un poquito más.
Es cierto. Gastarse enteramente.
Sí.
Siempre si uno hace fuerza, algo sale. Es cierto que la calidad de lo que sale, tanto sea de los pomos de dentífrico como de los cerebros, es cada vez peor.
Bueno, es lo último.
No hay lo último.
No, no hay lo último.
Pero
rasquetea algo.
A partir de cierto momento uno está raspando el tarro, como se dice vulgarmente, y las ideas son siempre parecidas,
bueno.
y más chicas.
Sí. Más breves,
más
inconsistentes.
Claro, la luz alumbra.
Listo.
Terminó la idea.
Ahora, que usted citó el pomo de dentífrico, yo creo, este es un mensaje para la industria de pomos y envases en general.
Sí, la industria del pomo es muy importante, o lo era, en la Argentina.
Bueno, está muy desaprovechado el pomo como envase. Se usa para dentífrico y no mucho más. Yo creo que, por ejemplo, mermeladas.
¡Oh, qué rica!
Leche condensada, gracias.
Para el niño y el adolescente, y aún para la persona adúltera, tomar el pomo y chuparlo.
¡Claro!
Uno aprieta y mira con el rabillo del ojo a su compañera.
No, bueno, no sé si tanto.
Ofrecerle un poco de mermelada de toronja a la niña que está con nosotros y pasándole el pomo para que ella lo comparta.
Bueno.
Es el paso previo a una relación, diría yo, tremenda. Ríase de Julieta y Romero.
Romero, señor.
Ah, bueno,
citemos bien las cosas.
Bueno.
No, además usted, como es práctico de llevar el pomo, porque usted lo cierra y se lo lleva. No, el frasco.
Claro.
Pero bueno. Un frasco de mermelada.
¿Cómo va a sacar uno, así, haciéndose el casual, un frasco de mermelada?
Muy difícil. A menos que se le pueda romper.
¿Cómo sale así? Mira como, no, como restando la importancia.
Claro.
Cuando bien sabemos que es decisivo.
Ahora, usted acaba de dar una idea. A boca de jarro.
Señor.
Que alguno se va a hacer millonario.
Bueno, espero que yo. Espero ser yo.
No, ya está.
Eso se lo vende a alguna fábrica de dulce.
Pero yo varias veces insistí con esto porque lo vi en otro país. La leche condensada en pomo.
Ah, no, leche condensada yo no se la tomo.
No, está muy bien para
ahí. No, señor, como en pomo.
Y además que usted puede, vio que le puede tirar.
¿Usted se la come, la leche condensada?
Sí.
Porque para mí es para convertirla en leche líquida.
También.
Como la leche en polvo, pero ¿qué hace con la leche en polvo? ¿Se la come como gofio?
No, bueno, pero la leche condensada sola.
La leche condensada es como un dulce, como un postre.
Horrible, señor.
Como un postre.
Postre. Y usted también puede sacarla para el café, si lo quiere.
Claro.
Saca el pomo.
Le pide un café solo. Y en el mejor momento, pela el pomo de la leche condensada.
Claro.
Un señor.
Y ya.
Un señor.
Si le bajó el azúcar, por ejemplo, si tuvo un bajón de presión en la calle.
Se manda.
Digo, claro.
Saca el pomo.
Claro, mientras va cayendo.
Y
al último momento, ya cuando está casi rodando sobre la vereda, empieza con el pomo y al segundo se levanta como si nada.
Sí, levanta.
Guarda.
Sí.
Cierra bien. Porque no lo deje abierto el pomo.
No, es un
desastre. Es un consejo que le quiero dar. Porque usted se pone el pomo abierto en el bolsillo interior de la americana y después en el subte algo aprieta y empiezan a salir.
Le sale un chorro de leche.
Chorro de leche. Y esto es una situación un poco incómoda, tanto en el subterráneo como en cualquier otro medio de transporte.
Bueno, pero usted acaba de dar un uso lateral por la seguridad del pasajero, que si usted es agredido por un malhechor,
saca el pomo.
Saca el pomo y dispara.
Pero esta vez con alguna cosa, pues.
Pero la misma leche condensada en los ojos.
Sí, el delincuente
igual
retrocede ante la leche condensada.
Sí.
No sé si es cierto esto que acabo de decir.
Sí, porque no lo espera, es lo inesperado. ¿Quién se va a imaginar?
Yo como es el delincuente, él le apunta con una pistola y usted le mete un chorro, buen chorro de leche cuando está entre ceja y ceja,
sí,
y ha fracasado el asalto.
Estaba pensando igual que hay determinadas circunstancias donde no hay que llevarlo.
Ya sabía que él iba
a... Sí, sí.
Bueno, pero le encuentra el pelo al huevo.
No, el pelo al huevo no, pero hay...
Sí.
No puede llevar eso todo el tiempo. De repente la vida social, la vida... Usted va a la milonga.
Sí, claro, le aprietan el pomo.
¿Y qué?
Por eso, bueno, pero ciérrelo bien. ¿Sí?
Bueno.
Cierra bien. Usted no se entera. ¿Usted tiene la certeza que en este mismo momento yo no tengo un pomo encima?
Yo estoy casi seguro.
¿Usted podría decir que yo en este momento no tengo un pomo?
Pero lo tiene aquí en el bolsillo... Porque yo lo vi venir caminando raro.
Sí.
Bueno, por eso vio que no tiene la certeza plena.
Claro, como quien tiene callos plantales.
Uno puede llevar un pomo, sea la milonga o aquí en Blender, y que el resto de las personas no se enteren.
Bueno.
Bueno, ¿qué noticias tenemos para hoy o qué temas nos han encargado?
Yo creo que más adelante vamos a anunciar
y hay mucha información
fechas que tenemos esta misma semana, muchas.
Lo mismo la gente del chat, que ahí lo veo activo. Tengo allá el monitor lejos, pero son 11:15 de la noche.
Bueno,
estamos siendo grabados en este momento. ¿Vio que dice
muy
que
bien
nunca salimos en vivo?
Señores, aquí Blender nos ha dicho
sí
que desarrollemos este tema, que son 20 cosas, quizá menos.
Bueno.
Que una mujer encuentra poco atractivas en el hombre.
Mm.
Un listado. No parece muy atractivo.
¿Este es un informe hecho por mujeres?
Posiblemente.
Claro.
Sí. Ah, porque
y
si
claro,
no, vale.
Ahora, a mí me resulta útil, pues yo no tengo idea.
Acá dice que hubo meses de estudio exhaustivo.
Bueno.
En investigaciones interdisciplinarias. Y lo que vamos a leer ahora es el producto de esa indagación. Primera cosa que molesta a la mujer y que es poco atractiva en un hombre es la calvicie de payaso.
Sonamos, las dos cosas. Lléname la boca.
Pero no cualquier calvicie. Acá dice, es el estilo de calvicie que deja pelo solo en los costados y sí, nada en la parte superior.
Claro.
Recuerda más a un payaso desalineado o a personajes como Krusty o Larry, el de los tres chiflados.
Claro, con el pelo bien largo.
El estilo es clave, señor, así que eso no. Si usted tiene... O pélese todo.
Sí.
Eso es lo que yo estaba pensando.
Se corta un poco. Pero el payaso no le gusta a las mujeres en general.
Le gusta en el circo.
Claro.
Pero no en la casa. No para salir a ir a la confitería del Molino y entrar con un tipo con una nariz colorada, no,
bueno,
un saco a cuadros, bolsillos enormes y esa pelada que le acabo de describir.
Ahora,
¡hola, mi amor!
Hay mujeres que se vuelven
locas. ¡Oso!
Hay mujeres que se vuelven locas agarrando los dos mechones de pelo para darle un beso.
Claro.
De acá.
El beso en la pelada es algo que los que tenemos pelo no hemos disfrutado
claro
nunca. Me gustaría mucho tomar a mi ama y decirle, besame en la pelada.
No, bueno
parece, pero no puede. Tiene
creo
pelo
que
todavía.
Eso está muy lejos de lo erótico.
¿Le parece?
Sí, sí. La calvicie y el beso en esa zona, no.
Segunda cosa. Manos pequeñas, pero desproporcionadamente pequeñas.
Claro.
Que no le alcancen a salir.
Claro.
Pero escuche.
Dedito corto.
¿Cómo le dicen? ¿Dedito a usted?
Dedo, me.
Claro.
Sí, vamos a ver por qué.
¿Por qué? Porque...
No, las manos minúsculas pueden ser un contraste visual incómodo. Si las manos parecen más de muñeco que de humano...
Por favor.
También crece la idea de que sean menos capaces, menos industriosas, digamos. Y se vuelve un factor distractor. La tipa está con usted y está pensando en la manito.
La tipa, por ejemplo,
empieza a dar asco.
Apaga la luz y dice, bueno, mi amor, que yo empiezo a escuchar, sentí como una manito
chiquita. Una manito que le aparece.
Sí. Le queda que es una araña.
El muñeco maldito.
Saco le queda.
Sí.
Bueno, en ese caso, también pueden causar un exceso de ternura, que nunca es conveniente.
No.
Cuidado con eso. Ese claro, es un detalle inteligente. Cuando la mujer se pone demasiado tierna con usted, no lo desea.
Usted se transforma en un nene con esa manito.
Ay, qué linda manito que tengo.
Claro. Son. Qué linda manito
que tengo. Sí, ¿dónde están? Sí. Bueno, todo eso es detestable. Aquí viene algo más corriente, que es no parar uno de sudar.
Bueno, muchas veces es por problemas nerviosos, la gente se pone nerviosa.
¿Estás seguro, doctor, de que es por problemas nerviosos? Es... Porque a mí me dijeron que era por el calor.
Bueno, también es por el calor, pero la sudoración emocional.
Emocional.
Es la que estamos tratando.
Y uno trata de no sudar y suda más.
Rolón, ah. Rolón habla todas las mañanas de una cosa distinta.
Sí, señor.
Aunque a uno le parece siempre la misma, como en este programa. Sí. Él habla de la lo que dice usted. La
sudoración emocional.
Claro, claro, porque usted ya va preparado. Y dice, no tengo que transpirar.
Y eso lo hace transpirar.
Lo hace transpirar.
¿Mm? Dice Rolón.
Que claro. Es la profecía autocumplida, que en este caso...
David.
No, bueno. Película,
¿eh? Ah, el miedo que me agarré. Sudaba de miedo.
Lo que pasa es que yo pienso que la mujer, si la mano está muy resbaladiza y muy mojada, le da la impresión, parece que estuviera agarrando un pescado.
Claro.
Algo
claro.
Totalmente sudado.
Bueno, sí, pues a veces sí parece.
Y el sudor, además, si usted tiene la mano transpirada, tiene el resto del cuerpo transpirado.
Sí, claro, cualquier cosa que esta chica le agarre...
Parece un pescado.
Va a parecer un surubí por ahí. Bueno, acá dice, el sudor constante en situaciones donde los demás apenas brillan. Claro, es usted solo el que está sudado.
Sí.
Eso es lo peor. Puede hacer que te veas más como un atleta deshidratado que como alguien relajado. Relajado me lo están diciendo en todos los programas.
Sí, es cierto.
Relajado y armonía, las dos cosas.
Sí, que lo más relajado será usted.
La tenemos
marcada. Nadie quiere secarse las manos después de cada apretón y mucho menos besar a alguien empapado. No crea.
Ahora, usted como
si
novio...
Si no toma agua durante todo el día, no tiene agua para...
Bueno, sí, pero igual bueno, el cuerpo va a sudar.
Ay, no, el agua y...
Bueno, sea. Pero digo...
ese agua que está tomando se va a transformar en sudor o en lágrimas.
Bueno, ajá. O en sangre.
Usted puede elegir... Bueno, en tantas otras cosas, pero no quería empezar a citar todas porque... Sí.
No me empecé a citar a Churchill,
no.
Que no es de mis premios Nobel favoritos.
Pero, claro... No tiene tanto para elegir tampoco ahí,
bueno.
Pero, perdón, usted como novio sudoroso.
Sí.
Ya ha consumado el hecho de la sudoración. ¿Saca un pañuelo y se seca frente a ella?
Y, pero, ¿sabe qué? Sí. Pero hay que sacar el pañuelo como si fuera para otra cosa.
¿Y qué? ¿Cómo?
Por ejemplo, usted tiene que tener la suerte de que empiecen a tocar una zamba.
Algo muy...
Si usted saca, empieza a bailar la samba y saca el pañuelo, y eso es muy elegante.
Claro.
Muy elegante. En algún momento del baile, usted se toca.
Pero es difícil.
Pero sacar el pañuelo sin empezar. Y peor, hay gente que se seca el sudor y después mira.
Sí.
Observa a ver.
Es inevitable mirar el pañuelo después de usarlo.
Sí, claro.
Para lo que
bueno, peor cuando uno se limpia la nariz.
¿No? Sí.
Las cejas unidas.
Eso se soluciona.
El Río de la Plata.
Eso se soluciona fácil.
Muy fácil, depilación.
Pero claro.
La depilación. ¿Hay en las peluquerías qué tal?
¿Qué tal?
¿Depilan cejas en esta peluquería?
Es justo nuestra especialidad.
Bueno, quisiera que me depilaran la ceja.
¿Usted por dónde quiere que se la depilemos?
Por el medio, desde luego.
¿Qué, quiere,
si lo quiere... que ahora esta ceja que tengo aquí,
sí,
bueno, continua,
sí,
quede interrumpida en el medio por un breve interludio.
No, porque vio que ahora que está la intervención, en, ya sea en los pelos, en las cejas, también hay jugadores de fútbol, gente...
Hay jugadores de fútbol, pero
sí, no, no, digo,
no son como los de antes.
No, pero hay jugadores de fútbol y gente de la música que se corta la ceja.
Sí, ese es un pequeño tajo.
Un tajo.
Corte, una interrupción.
Ah, eso es una señal.
¿Y por qué no me la hacen cuatro, entonces?
Ah, entonces, claro.
Es un espacio grande entre las dos y en medio de cada una como un tajito.
¿Y no quiere toda una línea punteada de lado a lado?
Ah, líneas equidistantes. Ser.
Y lo que pasa es que le queda...
Claro, como una línea, como un límite de provincia.
Sí, exacto. Como un límite o como un renglón para completar un texto.
Claro. No. No, hágame lo que yo le digo, eso es lo malo.
Ahora, el corte, no, el corte lo hacemos con regla, digamos, que le aparezca el corte marcado o vamos en un degradé.
Y degradé parece que te estuvieran creciendo mal.
Bueno.
Aunque es más natural lo que dice usted.
Claro, claro, porque si lo hacemos...
Porque usted si lo hace muy súbito...
Claro.
Va a decir, este fue la peluquería a depilarse, sí, las cejas.
Sí.
Y tengo un hermano,
sí,
que tiene otro problema, que ya que estoy lo consulto, que es que no tiene, no tiene, no es que no tiene, que tiene una sola ceja, sino no tiene ninguna.
Esto puede pasar también.
Y a él le da no sé qué.
¿Qué le da?
Acabo de decir que no sé.
Ah, bueno. Pero mire, hay dos intervenciones que se pueden hacer.
Y una ceja y la otra.
No, no, digo, una es la más barata... Estamos hablando ya de...
Esa.
Sí. Es una solución pictórica, cosmética.
Ah, un lápiz.
Un tatuaje. Un tatuaje
no,
de ceja.
No, esa era más cara de todas.
No, no, la más cara es el implante ceja por ceja.
Claro. Ah, sí.
Entonces le sacamos pelos de otro lado.
Ah, sí. Y, sí, ¿qué tal?
¿Cómo le va?
¿Cómo le va?
Y se las ponemos en la ceja.
Es japonés, mi hermano.
Sí.
Sí.
No, tengo miedo de preguntarle el nombre.
No le puedo decir.
Bien. Y le ponemos la cantidad que quiera. Mire, Bruno, que es nuestro...
Mire la ceja que me pusieron.
¿Qué tal, Bruno?
Mire, mire lo que es eso.
Sí, sí.
Eso
es
espectacular.
Pero tampoco que sean... Porque según de dónde le saque los pelos...
Sí.
Por ahí pueden estar o muy largas las cejas...
Sí.
O muy cortas.
Bueno.
O rebeldes.
O rebeldes. Vio que hay lugares del cuerpo humano donde...
Sí, va para cualquier lado.
Lo que crece es un poco arisco.
Pero la ceja rebelde se usa también como los rusos soviéticos que
dirigían
el Partido Comunista de la Unión Soviética, ¿se acuerda? Brezhnev.
Brezhnev.
Todos estos tipos tenían la ceja.
La ceja dejaban crecer desde chico.
Sí.
¿Para qué? Para, bueno, para tener mejor autoridad.
Da una idea.
En el Comintern.
Sí.
Bueno, no sé si acá dice algo.
A ver.
Una sola ceja gruesa, o también llamada la monoceja.
Sí.
¡Qué linda! La ceja del mono. Ah, ¿no se pueden implantar pelos de animales?
Es que no sé si le prende eso.
No le haga, lo rechaza.
Claro.
Le prende. Tiene que ser pelo de uno, no puede ser pelo de otro.
Y aparte, ¿sabe lo que cuesta sacarle el pelo, un pelo a un mono? Se vuelve loco el mono. El mono nunca quiere que le saquen pelo.
No.
Es lo más rebelde que hay.
Y después toma los hábitos del primate.
Claro, Y menos de la ceja.
Claro.
La ceja del mono sagrada para el mono. Claro.
Entra a correr por la jaula, no lo puede agarrar.
No, no lo puede agarrar.
Rebelde como ceja de mono, es el dicho.
Claro, claro. Y enseguida usted se da cuenta cuando una persona tiene ceja de mono. Y si esas cejas no son de él. Esa es la ceja del mono.
La clásica ceja de mono.
Bien. Más que rasgos distintivos, puede ser recordatorio, digo esta ceja, mono, de que algunas cosas se arreglan con unas pinzas y listo.
Claro.
La depila y chao. Bueno, otro detalle que aleja a las mujeres, ojotas con medias.
Bueno, sí, señor. A las mujeres, a cualquier ser vivo.
Aunque puede parecer cómodo. ¿Cómo va a ser cómodo?
Yo, comodísimo, ¿eh?
¿Cómo va a ser cómodo?
Es comodísimo.
¿Y dónde se pone usted?
El dedo gordo, dice usted, el palito.
Claro, porque la UJ tiene un pedazo de cuero que pasa entre el dedo gordo y el pie. Mira, me da tentación hasta de poner el pie aquí sobre el piano que ya jamás toca y explicarlo. Pero entre el dedo gordo y el otro que viene, pasa un cuero. Ahora, si usted tiene media, ¿cómo hace?
La media cede.
Tiene que empujar la media.
La media
no, cede. Se le baja la media.
Bueno, pero... hay medias gruesas que se hace difícil, pero hay otras que ceden.
¿Por qué no venden medias que tengan ya ría, un fiordo, para que entre el cuerito de la ojota?
Hay esa media.
Bueno, deme dos. Acá dice, sin embargo, que no. Numerosos estudios, ahí está, me imagino.
¿Numerosos cuántos?
¿Usted sabe que...?
No sé.
¿Hubo un candidato a presidente que tuvo que bajar la candidatura...? Por la media con OJ.
Pero no sé si fue por eso, ¿eh?
No, bueno, pero...
Nunca es por eso.
Pero...
Es una excusa, una excusa política. Dice, numerosos estudios han detectado como una de las cosas que más rechazo provocan entre las damas, ver a un postulante en las condiciones que acabamos de describir.
Sí, sí. Es que el sex appeal se ve muy afectado con
Demasiada gomina en el cabello. Uh-huh. Demasiada quiere decir que se ve la gomina.
Claro, que es como una goma.
Ya, no se usa la gomina. Yo usaba gomina cuando era chico.
Yo también usé. Sí.
Un reloj gigante estilo hombre de negocio falso.
Ah, ¿por qué eso? ¿Lo falso es el hombre de negocios o el reloj?
El reloj. Bueno, claro. En una época se usaban para mandarse la parte, relojes enormes, prácticamente del tamaño de una sartén mediana.
Bueno, eso, bueno entonces...
Y que simulaban ser de oro.
Claro.
No lo eran, incluso había unas marcas. Mi amigo Humberto vendía unos relojes así.
Bueno.
¿Falsos?
No falsos, no pretendían ser, pero... A primera vista, vos veías...
Todo dorado,
y la marca era Rolex.
Claro. Pero las grandes marcas de los grandes relojes son todos grandes, valga la redundancia.
Pero son todas... A mí me dijeron que son todos el mismo reloj, lo mismo que...
Sí, le cambian el envase.
Ahora es la misma.
Lo mismo que el perfume, igual.
Bueno, no, el perfume es distinto.
El perfume son todos el mismo perfume, le cambian el tarro nada más.
No, señor.
¿Los jabones? ¿Qué me dicen los jabones? Bueno, no importa. Uñas largas. Ah,
eso sí. ¿Y los guitarristas?
Sí, pero ¿sabes qué? Puedo decir una cosa de los guitarristas. Las chicas creen que no son muy limpios.
Sí.
¿En serio?
Claro.
Pero yo en una época tocaba mucho la guitarra.
¿Y tenía uñas largas?
Y tenía... uñas largas para tocar así, en la mano derecha.
Y bueno, pero...
Casi todas las chicas que salían conmigo me decían, tenés que cortarte las uñas.
¡Claro!
Yo le decía, pero soy guitarrista. Y ni siquiera ahí cambiaban de conversación. Porque usted le dice, soy guitarrista, y dice, ¡ay, por qué no tocas algo!
Claro.
Y yo, no, seguían no. Con que... No me podían agarrar la mano porque se pinchaban todas.
No, aparte, se imaginan que uno se rasca con esas
claro.
Uñas.
Bueno, se saca fragmentos de pringue y cochambre del cuerpo humano.
Está bien.
Además, es cierto que los guitarristas ayudan a esta suposición, ya que las uñas aparecen no solo largas, sino también luctuosas.
Sí,
bueno, eso.
Con una banda negra.
Claro. Después vamos a ver cuando venga el trío...
A ver cómo las tienen.
A ver qué es el guitarrista.
Dice, parecen desprolijas y fuera de lugar. Fuera de lugar, no.
No, está bien, cada uno en su dedo.
Cada uno en su dedo. Igual, la uña fuera de lugar, si es que usted la tiene. Sí. Es peor que larga.
Sí, exacto.
Porque larga se la corta.
¿Dónde la va a tener?
Pero fuera de lugar, ¿cómo hace? ¿Dónde la tiene, por ejemplo?
No, le creció una uña de arriba del párpado, con la ceja.
Sí, o, digamos, no tanto, por ahí, en el medio del dedo.
En el medio del dedo.
Una uña supernumeraria.
Ay, qué horrible, por favor.
Es espantoso. Además del peligro que conlleva cargar con 10 armas potencialmente filosas en las manos. Bueno,
10 armas.
Así como el pomo, también la uña. Cuando usted tiene un altercado con un señor, lo rajuña.
Bueno, sí, ¿no?
Lo rajuña.
Ese también es un detalle que no creo que le guste a la dama.
No, a nadie. A mí un tipo una vez me rajuñó.
Y claro.
En una pelea.
Puede pasar.
Me rajuñó el clavo.
Pero sin querer, porque habrá querido tirarlo.
¿Habrá querido qué? Habrá querido rajuñarme, porque peleaba así el tipo.
¿Cómo?
Lo desprecié profundamente. Sí. Ya venía despreciándolo de antes, pues
claro,
pues
claro, claro.
Estaba agarrando trompadas con él.
Claro, claro.
Yo lo desprecio menos que si me pegan una trompada.
No, a mí me duele menos, pero lo desprecio más.
Sí, hay una cuestión de honor.
Sí, claro. Bueno, continuemos. Usar lentes negros en interiores.
Para mí eso está bien.
Para mí también.
Pregúntele a Jack Nicholson.
Pero hay mucha gente que usa.
Llámalo.
No, no, bueno, pero digo.
Cacho Franco usaba siempre y usa lentes negros, porque incluso para la vista hay gente que le molesta mucho la luz.
Claro.
Pero tiene algo que ocultar, porque vio que yo mujer.
Sí.
No me diga.
¿Qué tal?
Yo ¿cómo mujer? ¿Te llamás?
No, por favor, señor. Le digo, ¿qué te pasa? Que tus ojos, que mienten tus ojos, que te
claro.
Aparte.
¿Por qué no me mirás directamente a los ojos?
Claro.
En vez de usar esos embrocantes oscuros que tenés siempre.
Porque me vio en el reflejo, vio que la otra persona.
Para qué desconfiada que sos, nena.
Perdón, ¿usted quién es?
Yo estoy sentado en la mesa de al lado, bueno, pero veo que claro. Estás desconfiada. Ya no,
bueno,
no.
¿Y por qué opina de la otra
se
mesa?
Se pone anteojos
y no tiene nada para decir.
¿Sabes que por qué estoy usando estos lentes negros?
¿Por qué?
Porque me emociono mucho al mirarte y me da ganas de llorar.
Bien.
Y temo que te des cuenta. Y soy muy reservada.
Muy bien. Bueno. Punto para él.
No me interesa.
Punto para él.
Un hombre que llora porque me mira.
Sí, porque soy sensible a la belleza.
Bien, ¿estás? Dos puntos para él.
No le creo nada.
¿Qué hace?
No le creo nada. ¿Usted qué está? ¿Solo porque pide algo al mozo?
Le pedí un café y estoy entretenido con la conversación.
Sí, ya veo.
Bueno, hedor y falta de higiene.
Bueno, eso es terrible.
Eso no hay mucho que agregar, ¿no? Olores fuertes, no uso de ducha diaria. No es atractivo. Pasemos por alto.
Listo.
Acá dice bronceado desparejo. No sé. Todos los bronceados son desparejos, salvo que uno vaya desnudo.
Pero ahí es más desparejo. Salvo que usted tome sol desnudo, dice. Ahí está parejito.
Ahí está más parejo. Salvo que tome poner solo de frente.
Claro. No, y hay algunos que si se pone bronceador o protector, le quedan los dedos marcados.
¿Vio? Sí, claro.
Donde se pasó más o menos.
Bueno, a mí eso no me
preocupa. A mí no me preocupa. No, y tampoco en una mujer que tenga la marca de la malla.
Sí.
Al contrario, mejor.
¿Cómo al contrario? ¿Por qué mejor?
Usted le lo erotiza.
Claro.
Las marcas de la malla. Bueno,
porque está desnuda y parece que tuviera una malla.
Bueno, sí, yo prefiero que tenga una malla.
No,
que
detalle.
Está desnuda.
Claro. No ahonde en detalle.
Bueno, pero.
Acá dice, camisa demasiado ajustada.
Sí,
Hay gente que usa camisa un número menos y vienen los botones así.
Sí, los botoncitos.
Sí. Y se escapa carnecita.
Sí.
Especialmente cuando uno está un poco robusto. Carnecita entre botón y botón.
Pero una cosa es la panza, que usted dice. Y otro, el musculoso que a propósito se pone la camisa que explota.
¿Le puedo decir una cosa? Hay un canal, colega nuestro, no voy a decir, un canal de noticias. Todos los conductores.
Colega nuestro.
Todos los conductores usan la ropa chica.
Sí, bueno, porque, ¿qué tal? ¿Cómo está?
¿Qué tal?
Nosotros teníamos un canje con una sastrería.
Sí.
Y cerró la sastrería.
Sí, pero.
Quedó la misma ropa. Son muchachos estos que están de hace mucho.
Sí.
Fueron poniéndose más grandes,
claro,
más gordos. Y son las mismas camisas que tenemos.
Pero escúcheme, los sacos se los cierran que parece que va a explotar el botón.
Sí. Y es cierto eso.
Sí. ¿Los vio?
Varios canales, no. Y vio esa costumbre que tienen los tipos que trabajan de parado.
Sí.
Que ponen, le enseñaron a poner una pata para adelante.
frente a cámara, dice.
Y frente a cámara, una pata va para adelante.
Con los chupines.
Sí, es hermano. Caos de tránsito en el centro.
Sí.
La frase de galán repetida, barba despareja. No sé, está de moda la barba de pareja.
Sí, pero ahora hay barberías que le acomodan toda la barba, vio que...
Sí, pero parece...
Con reglas, se la hacen...
Y parece que fuera postiza.
Parece de la película Dinastía, sí, con sí. toda la barba. Sí, sí. Preferible que sea natural.
Son hipsters muy prolijos.
Claro.
Sí. Claro, ¿cómo llamaba aquel tipo de Dinastía?
J.R.
No, no, J.R. era Larry Hagman.
Sí.
Pero trabajaba... En Dinastía, un tipo que se peinaba para atrás con pelo blanco.
Sí, claro.
Después le voy a decir. Y trabajaba John Collins también.
Sí, que
y el tipo salía del baño.
Pecado.
Una salida del baño. De,
sí, una bata.
Muy de chambre. Sí, sí, sí. Una bata. Impecable. Yo nunca tuve ni un smoking tan elegante
como la bata esa.
Como la bata de John Forsythe.
Exactamente.
Este. Y salía abajo
multimillonario
los lompa, porque no es que salían las dos patitas finitas,
no
porque eso queda feo. El tipo sale
claro, las dos patitas.
Sale del baño con la bata y abajo
sí. por favor,
viene todo robusto y abajo salen como dos patas
dos palitos de
catre,
patita de
o esponja
pollo.
Parece
y iba caminando así, no, este ya venía con los pantalones no. Todo peinado y acá como una especie de charpe. Salía del baño, como yo entro...
A un casamiento.
A alvear pala.
Claro.
Ah.
Ahora, bata con pantalones me parece que no es... Es como bueno, la Jota Comedia.
Pero es así.
Quizás eran pantalones pijamas.
A mí, ¿qué quiere que le diga? ¿El tipo que se va a acostar demasiado vestido? Tampoco. Que viene con la bata, el echarpe, el pijama de dos colores, qué sé yo, la pantufla.
Sí.
Viene, hola, amor... Ah, dejate en broma.
Usted es más de, casi diríamos, ropa interior.
Ropa interior.
Directamente.
Pantolocito de Fogal puede ser.
Bueno.
Puede no sé ser. Si eso les gusta. ¿Está dentro de esta lista?
No está.
No está.
No está, pero uno por ahí se tiene que levantar y yo tengo el baño en el fondo.
Claro, tiene que
tengo
ir.
Tengo una casa adelante y atrás.
Chorizo.
En el terreno, claro.
Chorizo.
Y el terreno y atrás está el baño. Y a veces tengo que ir al baño y los vecinos están siempre pendientes.
Claro, lo quieren embocar.
Me quieren embocar justo. Entonces yo me pongo un pantaloncito de fóbal y voy caminando ahí lo más horondo. Y a veces los veo a los vecinos que están espiando. Cuando me ven, agachan la cabeza, pero dejan las manos.
Los dedos.
Están agarrados de la medianera y yo veo solamente las manos con las uñas blancas.
Sí.
Una mano de guitarrista tiene las uñas largas.
Chiquichi con uñas largas.
Sí, es Moreira, está espiando.
Y espían a mi señora esposa.
Pero si no,
le digo que el tema de los pantaloncitos cortos, más de una mujer le gusta como cuestión amorosa ponerse la ropa interior,
señor,
del hombre después de...
Es porque no vio mi ropa interior.
Y hasta ponerse un pantaloncito de fútbol.
Claro, un pantalón de platense.
No sé. Bueno, el de al lado me la espía.
Bueno, no es que se la espía.
Entonces yo le digo a mi mujer, vos para ir al baño te me vestís.
Claro, bueno.
Y ella se parece que no, pero a veces en las noches de invierno tiene que ir al baño.
Sí.
A la madrugada se pone un traje sastre.
Bueno, qué bien vestida.
Hay mucho.
Dice, mirá si me está espiando el de al lado.
Sí.
Bueno, continúo con esta lista, que ya casi termina. Exceso de fragancia, ya la hemos comentado alguna vez. Caminar encorvado.
Eso es horrible.
La postura dice mucho de una persona, y caminar encorvado da la impresión de falta de confianza o energía. No transmite seguridad. Usted, por ejemplo, va a pedir un trabajo y va encorvado. Y
eso me pasa a mí, ¿eh?
Dice, buenas tardes.
¿Pide trabajo así?
No es que pido trabajo. Yo, por una cuestión de peso, porque tengo la caja torácica, la espalda muy pesada, muy grande, muy con mucho anclaje.
Ajá.
Se va para adelante.
Se me cae.
La... ¿Qué cosa se le cae? Porque si se tiene...
Todo.
Yo prácticamente tengo 40, 50
como
kilos.
Como que busca moneda.
50 kilos acá arriba.
¿50 kilos tiene ahí arriba?
Sí. Prácticamente.
Entonces, abajo, poco abajo.
Claro, poco abajo.
Claro.
Es el de las patas de pollo, entonces.
Claro.
Es el de las patas de pollo. Le ponemos una bata.
Bueno, una buena postura siempre transmite seguridad.
Sí.
Buenas tardes. Vengo porque.
No.
Bueno,
El aviso, necesitaban un hombre...
¿Pero qué?
Decidido.
No le dan el trabajo.
Un líder.
No, no, bueno, un líder.
Líder se dice.
Se llama un líder, porque ahora tengo un carácter.
¿Cómo?
Tengo mucho carácter.
Bueno, sí, pero...
Mucho carácter, sí.
No, creo que se necesita una persona con iniciativa.
¡Buen día!
Hola, buen día.
Buen día, ¿qué tal?
Ahí llegó 50 kilos, mírenlo. ¿Qué hace, 50?
Se va a caer.
Sí, sí. Cuidado que no sea para este lado.
Ando necesitando un trabajito. Sí.
Mire, tengo más ganas que nunca de contratar al señor encorvado. Que a usted que anda viendo la...
Vamos, 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 decíanse.
Ya nos decidimos. Lo prefiero a usted. Dígame, ¿cuál sería, cómo se avizora usted dentro de 5 años, por ejemplo? ¿Dónde se ve?
Triunfador.
¿Eh?
Triunfador.
Triunfador, muy bien, triunfador.
Me llevo el mundo por delante.
¿Y usted?
Esta empresa hoy es tuya, mañana es mía.
Bueno, por eso, no le digo. Vaya, bueno, a ver que hay personas que se le nota que se sacaron la tanga y la tomaron con eso.
Con estos consejos, tienes una lista de aspectos que pueden afectar la percepción que una mujer tiene sobre un hombre. A mí algunas
más cerca de un hombre.
Muy acertadas, sí. Muy acertadas.
¿Cuál le pareció la más acertada?
Las uñas sucias es fundamental.
Bueno, pero eso para
la calvicie de payaso.
Bueno,
pero muy extremo. Eso no, pero es que eso no está tan difundido. Y que y uno a veces lleva su calvicie de payaso creyendo que es sexy. No.
Pero eso, o un bisonier, por ejemplo, que están en desuso.
Ah, oh, bueno.
Es peor.
Es que el bisonier depende de si se da cuenta o no la gente.
¿Cómo no se va a dar cuenta?
Vamos, los bisonier que vendemos nosotros, señor mío.
Sí.
Son irreconocibles como tales.
Están hechos con pelo verdadero.
Con pelo verdadero de personas vivas. De
personas.
No quiero.
Porque acá no trabajamos con pelo de muerto.
No.
Como en algunos, ¿no?
No, lo que pasa es que el bisonier en general es como muy uniforme, toma la forma de un...
Pero acá tenemos el famoso bisonier despeinado.
Sí.
Que viene hasta con piojos.
¿Sabe quién nos compró uno?
No, le regalamos un sachet de caspa.
Sí.
Ah, ¿viene con la caspa?
Viene con un sachet de caspa. Usted se pone el bisonier, se espolvorea un poco de caspa y dice, este no va a tener...
Claro.
No va a tener caspa en la peluca.
No. Bueno,
vino Mick Jagger y nos compró dos pelucas para el próximo recital de los Rolling Stones.
Bueno, está bien.
Es pelado Mick Jagger.
Sí.
Es pelado, pelado, pelado.
Hay artistas que son pelados y disimulan con los bisonier nuestros. ¿Quiere que le nombre alguno? No puedo porque le hacemos firmar o nos hacen firmar un compromiso de confidencialidad.
Pero el señor ya nombró a uno.
Mick Jagger.
Mick Jagger no ve este programa.
Ah.
Pero todos los demás de acá están prendidos.
Por ejemplo, Gabriel Rolón.
Buah. No podemos decir.
No, pregunto. ¿Es cliente o no es cliente?
Es cliente, no le puedo decir lo que compra.
Ah, bueno. Pero usted es el Palacio del Bisonier, así que... ¿Qué va a vender?
Por ahí viene a comprar caspa, nada más.
Yo lo vi con caspa, Rolón.
Sí,
pero
sí.
No sé si era de usted.
A él, porque a él le gusta, como es un poco elitista en general, un toque
de pueblo.
Una cosa popular.
Sí, claro.
Todos tenemos caspa.
Ah, muy bien, somos todos iguales.
No le quiero nombrar ninguno.
No,
muy tentado.
Pero tiene muchas ganas.
No nos haga mencionar, pero...
Tiene muchas ganas de nombrar. Sin embargo, me parece que sería un buen servicio que usted nombrara a alguien. Sí. Porque la gente se compara y
dice... No, sabe lo que estamos con algunos, que son pelados. Queremos ponerlo en la puerta de atrás de los colectivos.
Sí.
Sí.
Entonces ponemos una cara de Rolón pelado.
Sí.
Y de un lado, y de la otra Rolón con pelo.
Claro, el antes y el después. Claro.
Antes y después. Después, bueno, bisonier despeinada.
Hermano, claro, eso sí es una publicidad.
Eso es una buena.
Sí.
Pero no le puedo nombrar a nadie.
No, no.
Bueno,
no,
extraordinario informe este, ¿eh? Habría que ver qué es lo que dicen nuestros oyentes.
Sí, eso lo veremos seguramente en un rato, y veo que hay mucha gente en el chat. Son,
compra así... otro tipo de caspa, dice. Chayé de caspa. Algunos mensajes están llegando.
Sí, porque no llega a leer más de lo que dicen ahí.
Ninguno de ustedes es capaz de leer.
Sí.
Sí.
Lea usted alguno.
Rolón tiene cejas postizas, dice punto.
Bueno, se las vendemos acá también.
Claro, las cejas postizas.
Sí, mire, acá tengo... Ah, no, no.
Sí, ¿quién dice Rolón tiene cejas postizas? Punto Edu.
Edu. No traen los mensajes para acá.
Punto Edu. Sí,
ahora,
sí,
eso, ahora vamos a imprimir y...
Rato, pero creo que ahora...
Sí, lo que viene es otra cosa, más seria.
De correr los pelos, hacer lugar entre tantas pelambres, a ver si encontramos, aunque sea algo, un poco, del pensamiento ajeno.
Ascetas. Muchas veces hablamos, porque hubo muchos ascetas, estaban casi siempre, como hemos dicho, en los desiertos de Egipto, de Siria, y hoy vamos a contar algunas tentaciones. Bueno, las más famosas tentaciones son las de San Antonio, ¿no? Usted sabe que, en general, el que los tentaba... Bueno, ¿cuál era el propósito de una asceta? Irse al desierto para retemplar su fe.
Sí.
Entonces, se autoinfligían castigos, privaciones, comían poco, etcétera, etcétera. Pero el diablo los tentaba, aparecía y los tentaba, ora con un sándwich, ora con una apariencia femenina, o los asustaba presentándose en forma de monstruo. Serpiente era lo que más usaba. Cuando San Antonio llegó al desierto egipcio, vivió muchas disputas con el diablo, aquellas que luego pintara Hieronymus Bosch, el Bosco, ¿no? Parece que una noche una tropa infernal produjo un ruido tan intenso que toda la casa, iba a decir los muros, pero era una casa muy elemental, la de Antonio, se sacudió toda, y se resquebrajaron las paredes, y los demonios entraron por la rajadura, tumultuosamente, y hasta tomaron forma de animales salvajes, como leones, osos, toros. Antonio permaneció, sin embargo, sin hacer caso. Y se quedó ahí, no se mudó. Otro cualquiera se muda.
Sí.
Si usted le empiezan a entrar osos por las rajaduras de la pared, usted se muda.
Sí.
Bueno, San Antonio, que es un santo casamentero, no se mudó. Y parece que después de los asaltos del diablo, Antonio quedaba en el suelo desmayado, pero nunca abandonó su caverna, ni mucho menos la vida de asceta, ¿no? Pero, si bien esto era lo clásico, después empezaron las apariciones del diablo, ya bajo la forma no terrorífica, sino tentadora, de mujeres jóvenes.
Más difícil es eso.
Es más difícil.
Para la zeta.
Parece que Antonio se cruzó un día con una muchacha en el desierto. Bien. Ya el hecho tiene algo de inusual, la muchacha en el desierto. Antonio siguió su camino, pero estaba seguro de haberse encontrado con el diablo. La verdad, no se especifica si la mujer era tentación diabólica o si se trataba de una peregrina. Bueno, pero el profesor Lacarrière dice que la distinción hubiera sido vana, puesto que para San Antonio, en tanto que asceta y misógino, agreguemos, todas las mujeres eran el diablo.
Claro, claro.
Antonio murió en el año 356 a la edad de 105 años. Escribió su biógrafo lo siguiente. Vivió hasta la vejez
sin que sus fuerzas disminuyeran y ninguno de sus dientes cayó. Bueno, este también tiene moraleja, porque quiere decir, el biógrafo, ¿no?, el hagiógrafo, es que si uno deja pasar a todas las mujeres en el desierto, llegará fuerte y con dientes a la muerte. Yo preferiría detenerme a saludar a las chicas que pasan por este desierto mi vida, ¿no?, por más que me quede después sin diez. Pero hablemos de la tentación de San Pachón. No San Bayón.
No,
San Pachón. Que es la que más me gusta, porque sufrió la tentación de alguien del pasado. ¿Ah? Parece que San Pachón llevaba 40 años en el desierto y pensaba solamente en su salvación. Pero un día comenzó a atormentarlo algo, y él mismo lo cuenta. Dice, un día, habiéndose presentado el demonio en la forma de una joven etíope, a quien yo había visto en Etiopía un verano recogiendo trigo, me pareció que ella venía a sentarse sobre mis rodillas y me dio tal deseo de ofender a Dios. Es una manera que tienen los muchachones de decirlo.
Hay muchas maneras.
Sí, hay muchas maneras. Estuvo ofendiendo a Dios, le vio la cara a Dios, en fin.
Dios es muy convocado en esas circunstancias.
El caso es que le dieron ganas de ofender a Dios. Dice que me sentí ultrajado de dolor y entonces le dio un cachetazo a la mina. ¡Otro más! Y ella desapareció. Pudo resistirse a ese recuerdo y le dio el cachetazo. Pero la mano de San Pachón, todavía 2 años después, me despedía tan mal olor que ni él mismo podía soportar la penitencia. Andaba con la mano atrás.
Justo que
ahora, ¿quién sabe si era por eso que despedía mal olor?
La bueno, pero dice Pachón. La historia que es así.
Claro, para mí
manos
es así.
Chicas, con uñas largas.
Y olorosas.
Mal olor. Bueno, el sentido poético de esto es un poco extraño, ¿no? Pero es cierto que algunos recuerdos son fuerzas demoníacas que nos encajan en una conducta de la cual no podemos salir. Nos empujan hacia una patología pecaminosa, ¿no? Y a veces hasta la locura. La tentación de San Pachón no es única. El diablo aparecía muchas veces bajo la forma de una mujer de maravillosa hermosura. Decían que estaban extraviadas en el desierto. Eso era poco creíble, ¿no? Pero bueno, y decían, demandaban hospitalidad. Se metían en cualquiera de esas pequeñas chozas que tenían los ascetas. A Juan de Egipto le pasó esto, ¿eh? Esto aparece en La historia de los monjes, que es un libro. Bien, un día el diablo tomó la forma de una mujer bellísima, llegó hasta la caverna de Juan, fingió estar extenuada y le dijo, la noche me ha sorprendido en este desierto en donde he venido a ocultarme. Permitidme, os suplico, descansar un poco en un rincón de vuestra celda a fin de no ser devorada por las bestias.
Ah, bueno. Es muy sospechoso.
Sí, es sospechoso, pero bueno.
Juan de Egipto aceptó y le preguntó cuáles eran los motivos que lo obligaban a andar por el desierto. ¿Qué hace aquí, sola, así vestida, en este desierto? Y ella lanzó en su discurso todo el veneno de sus encantos. Es que ando en busca de alguien, etcétera, etcétera. Sin embargo, bueno, Juan se resistió, pero al principio, porque a las primeras palabras siguieron unas segundas, más dulces, mezcladas con risas y caricias.
Por favor.
Ja, 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 ja.
Jaray, jaray, jojo.
Sí. Bueno, y según la crónica de anoche, la mujer tuvo el atrevimiento de llevar las manos a las barbas, andás a ver,
sí.
y al mentón de la Z. Le tocó el mentón, le tocó. Y según las crónicas, llegó a besarle la cabeza y el cogote.
Bueno, señor. Bueno,
esto se está poniendo...
Y sí.
Un poco... Bueno, condenado a 10 infiernos, Juan de Egipto quiso iniciar abrazos sin público. Digo, más, sí.
Ya el ascetismo.
Ya que estamos. Entonces, el demonio se desvaneció entre sus manos. Se le escapó.
Se fue la mina.
Juan de Egipto se avergonzó. Imagínese. Y en ese momento un tropel de demonios se agrupó alrededor de la seta y comenzó a reírse a carcajadas. ¡Jaray! ¡Jajay! ¡Jajay! ¡Jarajajay! ¡Jajay! ¡Cojo! Reía todo, ¿no? Bueno. Por haber sido tentado, Juan abandonó el desierto y se dedicó al comercio.
Claro.
Y ahí una decisión inteligente.
Sí, está bien.
Sino con qué cara iba a mirar a sus compañeros.
No, que ya perdió, ya no es más azeta, chao.
O sea, todos los grandes empresarios son ex azetas.
Claro, eran azetas hasta que le tocaron el mentón.
Claro, y dijo chao.
Y chao, dice, ahora me dedico a vender departamentos. Bueno, muy bien. Tenemos, hay un libro que se llama Destituciones de los monjes de Egipto, que cuenta esto, ¿no? El monje destituido. Casiano escribió que está acerca de una especie de enfermedad que se llamaba asidia. Es una palabra griega que significa indiferencia, apatía del corazón y del alma. Y una fiebre pertinaz cuyos abscesos comenzaban a aparecer gradualmente. El asceta empezaba a sentir horror por el lugar donde vivía, su celda, desprecio por sus hermanos. Decía, ¿por qué no me voy a vivir a Palermo Chico? Y qué sé yo. La asidia, un mal de la soledad, era generalmente atribuida al demonio y aparecía generalmente al mediodía. Mirá vos. El medievalista italiano de la Universidad de Bolonia, Vito Fumagalli.
Bueno.
¿Qué tal, Fumagalli?
Me gusta el nombre.
¿Cómo está?
Vito Fumagalli.
Cuenta que en los siglos X y XI, los monjes europeos, bueno, tenían miedo al sueño, porque la carne, durante las horas nocturnas, escapa a la virtud, escapa a la carne. Mm. Casiano, en el siglo X, distinguía entre las visiones nocturnas voluntarias y las involuntarias. Las primeras las provocaba un deseo no combatido. Las segundas eran independientes de la voluntad del hombre.
Claro, el tipo estaba dormido.
Claro, pero también amargas derrotas. Decía Casiano que las visiones nocturnas eran amargos naufragios y triunfos del demonio. ¿Y entonces qué hacían? Dormían poco.
Claro.
Dormían poco. Casi todos los monjes dormían entre una y dos horas y se establecían guardias para despertar a aquel que durante el sueño iniciara movimientos deshonestos. Discúlpeme.
No, está bien.
Contemos para terminar algo de uno que hacía cosas raras para evitar las tentaciones. Es el franciscano Pedro de Alcántara. Llegó a santo, había muerto en 1552. Dicen que nunca miró a una mujer y en verdad a nadie. No es que era ciego, simplemente procuraba no mirar. Conocía a los otros frailes por su voz, porque no los miraba. Nunca levantaba la mirada del suelo. Cuando vayas por el centro, caminá mirando al suelo. Y a veces andaba con los ojos cerrados para mayor seguridad. Cuando tenía que ir a algún sitio de viaje, no sabía por dónde iba, pero claro, iba con compañeros, atado con una soga, y aparte de eso, pasaba en vela toda la noche. Y después se mortificaba los sentidos, que eran la ventana del alma, para evitar tentaciones. Este muchacho, además de dormir poquísimo, ¿no?, no se protegía ni del calor ni del frío. Comía una vez cada tres días, hablaba poco y torturaba su carne. Santa Teresa dice que aquella penitencia le dio resultado y que a ella misma se le apareció en un par de oportunidades auroleado de victoria. Qué bárbaro, ¿no?, pasar por el mundo viendo solo el piso. Por eso nos cae bien Pedro de Alcántara. Pedrito, rezo por vos.
Después vuelve igual al final con el Sordo Balcés.
Sí, claro.
Dale, dale, entra nomás. Muy buena la pandereta.
Sí, la verdad que sí.
La verdad que
otras veces no.
Hoy
pero
sí.
Puse todo. Sí. Puse todo.
Bueno, ¿tenemos información?
Hay información para dar porque tenemos presentaciones ya en estos días.
¿Vos quieres leer primero los mensajes?
Como usted quiera, ¿qué quiere?
Haga lo que quiera, mire.
No, creo que podemos hacer la información porque bueno, vamos a estar ahorita nomás el miércoles en la Feria del Libro de Florencio Varela. Atención a la
atención, Varela. Porque el horario no es el usual.
No,
6 de la tarde estaremos ahí, 6 de la tarde.
6 de la tarde vamos a hacer la venganza ahí. Al día siguiente, o sea, el jueves, vamos a estar en Morón, en el Teatro Morón, pero ya a las 9 de la noche.
Bueno.
y luego el viernes en el Chacarerian Teatro de Buenos Aires, a donde también estaremos el siguiente viernes. Toda la data, las entradas, todo están en lavenganzaseraterrible.com.
El 30 de noviembre, que creo que es sábado, estaré junto a Darío Steinsreichberg, en La Plata, en el Coliseo Podestá.
Sí, señor.
Hemos estado ayer con Darío.
En el Coliseo de Buenos Aires.
En el Coliseo de Buenos Aires. Y estamos muy agradecidos a la gente que concurrió, que fue mucha. Y esperemos que el 30 de noviembre ocurra otro tanto en el Coliseo Podestá de La Plata. Esto será a las 9 de la noche, como siempre.
Muy bien. ¿Tiene algún libro para agradecer usted?
Tengo, y yo este tengo otro. Maravilloso libro que se llama Café Contado 2, porque ya hay una primera presentación. Flor de lujo y de placer es el subtítulo que pertenece al tango Milonguita. Uh-huh. Y tiene textos de Carlos Cantini y las ilustraciones maravillosas son de Lucio Cantini, amigo y personaje.
Linda.
Amigo y personaje de algunos cuentos que yo he escrito. Recuerdo uno en donde Lucio Cantini pintaba en una pizzería las siete edades del criollo, que era un fresco enorme, con toda clase de detalles técnicos, y la pizzería la vendieron, y vino un tipo y le puso toda madera, lo vestía con madera, y le dejó nada más que una manito que estaba arriba.
Peor.
Y Lucio iba a la pizzería a comer pizza y miraba la manito, decía, una manito cortita. Esa mano la pinté yo.
Qué bestia.
Bueno, lindo este libro que ya ha salido. Café Contado 2, con hermosa, hay una ilustración por cuento, son ilustraciones muy, esta se debe ver todavía mejor o todavía peor.
No, se ve muy bien.
Ahí está, mirá qué lindo.
Ah, mire usted.
Mirá
sí.
Qué lindo.
Bueno, ahí se ve muy bien.
Maravilloso. Bueno.
Bueno, también nos llegó el libro de Adrián Lackerman.
Sí, a menos.
Nuestro amigo, sí. Ustedes lo conocerán por el podcast Comedia y por tantas otras cosas. Adrián hizo Cómo pisar una cáscara de banana, es de Editorial Planeta, y acá recorre todos los mecanismos del humor. Los piolines del humor están aquí en este libro de Lackerman, en donde creo que también usted está citado. Está citado, Dorita, ¿no? Acá.
Sí, pero no fui.
No, pero está citado. Sí, usted estuvo en Comedia,
sí.
Hay un capítulo de Comedia que está
sí,
bárbaro.
Claro.
Cómo pisar una cáscara de banana en todas las librerías del amigo Adrián Lackerman.
También está en los libros que he cometido en todas las librerías. Después de una larga ausencia, han salido ya todos, o casi todos, y usted los puede encontrar en las malas librerías. En esta fiesta lo puedo usar como regalo incluso.
Claro.
Para quedar mal con algún pariente insoportable. Tenemos mensajes.
Hay mensajes.
¿Hay mensajes? Hola, vengadores. Dice, compañeros de las noches que curan mi alma cansada. Primera vez que les escribo, pero llevo miles de vicios.
Vicios, muy
yo,
bien.
Ya le dije que soy capaz de llegar a cualquier parte cuando me equivoco porque no reconozco la
está muy bien eso, se mantiene en el error.
El caso es que hace un pedido. ¿Podría deleitarme hablando de Aspasia de Mileto? No lo sé, He leído algunas cosas por aquí y por allá, pero prefiero disfrutar de la historia a través de su voz. Voy a fijarme, Nadia de Tucumán. Y Lespi no tiene razón, pero no importa.
Bueno, por favor.
Y acá en el chat, Nicolás Navarro dice, vengan a Tunuyán, tenemos un hermoso auditorio esperando por ustedes, saludos. Fuimos a Tunuyán una vez, me parece,
sí,
¿no?
Claro, una o dos veces.
Sí, ¿habremos ido a ese auditorio? No recuerdo.
No, era un auditorio muy muy bonito, sí. Y muy bien puesto. Y a mí y a usted creo que nos mandaron a un hotel distinto a todos. Estaba ahí frente a la montaña. No sé por qué nos quisieron alejar para mí.
¿Fue ahí? Sí, puede ser.
Sí, fue ahí. El Ricardito era una golosina típica uruguaya.
Ah, mire.
Recientemente dejada de fabricar. era con forma de montaña, chocolate por fuera, merengue por dentro. Nos acompañó décadas, pero parece que no era rentable. Bueno. Lo dice María del Carmen, de Arroyo Seco, Montevideo. Yo no sabía que había un Arroyo Seco en Montevideo. Arroyo Seco está muy cerca de Rosario. Yo tenía ahí amigos, sí. Dale.
Las manos chicas me hacen desconfiar, dice Margarita Amaro.
Sí. Y parece que responde al patrón del informe pasado, ¿no?
Sofía Robles, quería decir que Gillespie tiene razón, muchas gracias. Estoy en medias y ojota, dice Pablo Maine.
Ya lo vemos.
Estas son horas para medias y ojota.
Alejandro escribió que el tren más largo que existe tiene su último vagón en Ingeniero Luigi. Vive ahí parte de mi familia, dice Pato de Miramar, que también es una terminal, es una estación terminal. El tren de Miramar no sigue. El que llega a Miramar no sigue. Punta
¿Hay un tren que llega a Miramar?
Claro, ¿cómo no?
Sí. Yo creí que era
Mar... Pasa por Mar del Plata y después continúa.
Ah, siempre me
había continúa y tiene la estación. O sea, son dos estaciones. Otamendi, creo, y Miramar.
Bueno,
dale.
Y usted no sabía.
Ay, negro de mi corazón, cuánto bien me haces al alma, dice María Candelaria.
Gracias. Vengadores, vengo de Noruega, me hicieron acordar de algo horrible el otro día. Hace un año y medio estuve trabajando en Oslo,
sí,
una semana, y los escuchaba en vivo. En uno de los programas se pusieron a hablar de las bauquitas,
sí,
otras golosinas.
Sí, señor, claro, me acuerdo.
Hicieron dar unas ganas terribles de comer una. Y recorrí los kioscos de Oslo tratando de pedir una golosina que se le pareciera y no conseguí nada. Los odio, dice Fernando, ya en Neuquén.
Bien, aquí aparecieron varios uruguayos en el chat que dicen que el Ricardito volvió. Que es
volvió el Ricardito.
Están diciendo ahora, no sabemos si esto es cierto, pero quizás lo sea. Bueno, ¿usted tiene algo más?
No tengo más nada.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Un momento.
Sí.
Porque este es un segmento muy serio, ¿eh? Conducta en un terremoto. No sé si esta es una conducta para salvarse.
Y sí.
O si es etiqueta en un terremoto.
No, mucha etiqueta no hay.
Etiqueta, sálvese quien pueda.
No, vale. Protocolo sí.
Vamos a ver qué dice. Cuando la tierra tiembla, más que una invitación al pánico, es el momento para sacar lo mejor de ti. Y a continuación una guía, un poquito de mala literatura, y vienen los consejos. Hay que prepararse, ¿eh? Hay que tener una mochila de supervivencia.
Exacto.
Para el terremoto, ¿no?
Casi preparada, le diría.
Sí, sí.
A un costado de...
Yo la tengo.
Bueno.
¿Y qué le puso?
Ahora le digo, mire, si tiene una mochila de supervivencia lista, eres el héroe silencioso del vecindario. Llénala de artículos esenciales, como linternas. ¿Cómo le vas a llenar de
muchas
linternas?
Para repartir.
Si es de día el terremoto, que... bueno, agua, alimentos no perecederos. Pero recuerda, no empaques objetos absurdos, como ese libro de 800 páginas sobre teoría de cuerdas.
Sí, bueno.
Revista deportiva, bueno, yo pongo lo que quiero, señor.
Está bien, señor.
Ahora, hago una pregunta.
Ya la linterna me molestó.
¿Puede ser dinero y joyas?
No, ¿joyas para qué quieres?
¿Dinero y joyas?
Para llevársela, señor.
Claro.
Bueno, mire, si se le caen todas sus joyas en una rajadura.
Claro.
¿No sí, sería pero la primera vez que alguien pierde todas sus joyas por culpa de una rajadura?
Bueno, sí, señor, pero en el protocolo por terremoto, nosotros desechamos todo.
¿Nosotros esto. ¿Quiénes somos?
¿Quién son?
Somos el grupo de rescatistas.
¿Qué tal? ¿Cómo está?
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
¿Usted es uno de ellos?
Sí, señor.
Ah, bueno.
Ahora, me dijeron que ustedes están haciendo incluso rescates antes de los terremotos, para como prevención.
Bueno, es que en verdad son simulacros.
Ajá.
Que nosotros...
¿Simulacros de rescate o simulacros de terremoto?
No, son simulacros de rescate. Usted el terremoto se lo tiene que imaginar, porque no podemos...
Entonces claro. Son simulacros de terremoto. Claro. Sí, yo no me, le voy a decir, si no hay terremoto, a mí no me rescatás.
No, no, pero bueno, puedo, sí, pero tiene que colaborar.
Me rescatan y me llevan. La, el lugar donde te llevan queda a 200 kilómetros. Te llevan, pero no te traen.
Pero escúcheme, si no ensaya los movimientos,
claro,
cuando llegue el momento del terremoto, va a salir corriendo para cualquier lado.
¿Y qué, bueno, qué quieres que haga?
No, bueno.
Dice, simulacros con un toque dramático, añádele algo de emoción para hacerlo interesante. Haz que cada miembro de tu familia elija un personaje de película.
¿Eh?
Te están jorobando. El héroe callado, el experto científico, el valiente niño que sabe más que los adultos.
Pero no, están, no estamos jugando.
Así, cuando el verdadero terremoto llegue, el caos parecerá parte de un guión. Me parece que esto no es muy serio, ¿eh?
Claro.
No, 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 no. ¿Quién hizo esto?
Esa es la parte.
¿Qué?
No, no. Yo no me hago cargo del todo. Pero es cierto que las instalaciones antisísmicas, creo que están preparadas para que se agrieten.
Bueno, acá dice...
Que se doble, pero que no se rompa.
Tienes que hacer el papel de persona calmada.
Exacto.
¿Eh? El ponte debajo de una mesa como acto de supervivencia. Clásico, pero efectivo. Las mesas son tus mejores aliadas. Bueno...
¿Le puedo decir una cosa? Si se le cae el cielo raso, la mampostería, hay una losa de 3 toneladas, por más que tenga una mesa, lo aplasta.
Bueno, pero hasta el cielo raso estuvo bien. Hasta el cielo raso
estuvo bien. Claro, estábamos bien.
Pero bueno, cayó la losa. Pues.
3 toneladas, ¿dónde, quién se la hizo la losa?
Sí, ese.
Bueno, ahora evite los ascensores. Aprende de las películas. No importa cuán tentador sea cortar camino bajando en ascensor. Piénsalo 2 veces y después toma el ascensor.
No, vaya por la escalera.
Quedarte atrapado entre pisos es horrible. No podrás salir nunca.
No, claro.
No grites como si estuvieras en una persona con una persona aterrorizada.
Claro, alterados
como,
todos.
Como la gente de las películas que grita.
Claro. Porque si no, no puede escuchar las instrucciones del grupo de
rescatistas. La persona calmada.
Ahora, claro. Escúcheme, hay que tener una sangre fría. Yo estoy pensando...
Bueno, sí.
Yo hago todo mal hago en un terremoto.
Porque se asusta usted.
Y claro, empiezo a gritar.
Si su papá mata a un chancho, usted se asusta.
Sí, claro.
Sí.
Y sí.
Porque bueno. Después se espera la réplica. Vio que el terremoto le viene con un movimiento sísmico.
Y después le viene con una ola de agua que tapa todo el edificio.
Y bueno, y al rato lo otro, y así.
Lo que no debes hacer... Evita caer en las trampas del pánico. No te pongas a grabar el terremoto. Bueno, esa no es una trampa del pánico, es una estupidez. No eres camarógrafo profesional, así que deja el teléfono y ocúpate de salir corriendo. Documentar el desastre para que sirva a los demás en futuros sismos puede parecer un acto noble, pero no tiene sentido. Bueno,
buenas.
Este es el canal, aquí Blender.
Sí.
Mire, yo grabé un terremoto en pueblo y aquí tengo la grabación.
A ver, vamos a ver la
situación. A ver, miremosla.
Lo hace.
¿Qué problema hay?
Aquí está. La grabé toda.
¡Apa!
Pero eso no es un terremoto.
Esta señorita es...
Esta mujer...
Ah, no.
Ah, bueno.
No, esa es mi hermana.
Ah, perdón. Sí. No, ahora sí. Mire, no se ve mucho por... es todo polvo.
No, es mi hermana.
No, señor, acá digo.
Ah, ahí sí. Pero este, me salió un poco movido, no sé.
Movido y es todo polvo, no...
Es
no,
un polvo nada, andando, en un primer plano.
No, esa es mi hermana.
No, señor, ya su hermana ya la conocemos, le mando saludos. No, no sirven estas imágenes, no se ve el terremoto en sí mismo.
Bueno, es un terremoto, ¿qué quiere?
Y bueno, pero...
El terremoto no posa.
No, claro que no posa.
Bueno,
¿sabe qué? Usted tiene que, para filmar bien un terremoto,
¿qué tal?
Tiene que, por ejemplo, un vaso de agua. Entonces se va a mover el agua.
Sí, eso queda genial. Eso,
para mí es un truco.
No, bueno, no, pero no puede descreer así. Así empieza.
Claro.
Y después se van cayendo las
¿Cuánto
cosas.
¿Cuánto dura más o menos un terremoto?
Un minuto y medio.
Nada, gracias por estar aquí.
No, por favor, un placer.
Un experto en terremotos.
Me dijeron que este es un programa muy prestigioso.
Sí, es un programa de divulgación general. Hoy nos tocó terremoto, mañana nos toca...
Bueno, se ve que tiene cierto desgano en el tema.
No, pero bueno, hoy nos toca terremoto, por eso vamos.
Bueno,
por eso lo llamamos a usted, que es experto en terremotos.
Sí.
Si no, hubiéramos llamado al ingeniero Lucius.
Bueno, la duración de un terremoto es variable, ¿verdad?
Nos dijeron que un minuto y medio, más o menos promedio.
Sí, pero después viene una réplica que puede ser otro minuto.
Bueno, que le contestan.
No, es otro movimiento sísmico, a veces más fuerte. No sabe si va creciendo o decreciendo.
¿Y cómo puedo hacer yo para saber a qué hora exacta
viene
el terremoto? ¿Para qué? Para, bueno, para organizar mi día.
No, pero no es organizar, no sabemos.
¿Cómo no sabemos?
Es así. Sí,
hay un instituto.
Sí, y sismógrafo.
Del terremoto y lo pagamos con la plata nuestra.
Claro. Ah, bueno, sí, señor, pero resulta que no podemos predecir. El planeta está vivo.
Uh-huh.
Y una placa tectónica.
Es mi hermana.
No, señor. No. Una placa tectónica roza con la otra, choca y todo eso repercute aquí.
Pero usted no puede decir a qué hora.
No podemos decir a qué hora.
Qué lástima. No. Qué lástima. Bueno, no corras como si fuera una maratón.
Sí.
Salir corriendo al exterior puede sonar como una buena idea. A mí es lo primero que se me ocurre. Yo saldría para afuera.
Y si es posible, estoy pensando, ir a una playa de arena.
¿Y dónde hay una playa de arena? Tiene que estar
en Mar del Plata.
Bueno, sí, pero
no
sí.
Hay que, ahí no hay, justo no hay.
Usted está en Río Cuarto.
Bueno, pero quiero decir, donde no hay agrietaduras, pues todo arena.
No, ¿sabe? ¿Qué es la grieta dura?
La grieta dura sí es una vinagreta.
Un comentario político.
No.
No, lo que hay que agarrar es un tablón largo.
Bueno.
O dos tablones largos.
Sí.
Uno lo pone en un sentido y otro en otro.
Cruzado. Sí.
Para cruzar la rajadura.
Tiene razón. Si abre la rajadura, usted queda. Bueno,
pero tiene la rajadura, usted se sube arriba del tablón y se ríe de Janeiro.
Sí, pero mire que hay rajaduras.
A veces viene muy grande, ¿no? ¿Cuál es el tamaño de una rajadura para usted?
No. Usted se sorprendería de las cosas que yo he visto, ¿eh?
Sí, no me cabe duda.
Bueno, le digo, hay rajaduras que se han tragado.
Sí, de todo.
Pero no, de todo no, señor. Autos colectivos, lo que tuvieran.
Yo vi una película de Tom Cruise.
Felicito. Mi artista preferido.
Él iba manejando un auto a toda velocidad.
¡La vi!
O el espejo retrovisor.
Ah, no.
Iba viendo como el mundo desaparecía.
Bárbaro.
Prácticamente 50 centímetros atrás del auto.
El tipo más aceleraba y el mundo
más
desaparecía.
Es más, toda la película era el espejo retrovisor. Es cámara fija, el espejo retrovisor y el mundo cayéndose.
Llega a último momento, con lo último que le quedaba, a un avión que estaba esperando una pista de aterrizaje.
Claro.
Se sube y un segundo después empieza a desmoronar la pista de aterrizaje.
Ah, todo, se raja todo. Se raja por el medio. Sí. El avión.
Sale el avión.
Levanta vuelo.
El avión. ¿Hay terremoto en el aire?
No hay.
O decir, usted sube al avión y el aire empieza a moverse también.
No se mueve.
No lo sé.
No
podríamos asegurar. No, pero terremoto de aire no hay.
Ah, bueno, no. Menos mal.
Claro, aeremoto sería.
Dice, no te quedes bajo el marco de una puerta. A mí me habían dicho que sí.
No, el marco de una puerta no.
¿No?
Porque
al menos mal que lo leo.
Y sí, menos para eso estamos, señor.
Yo creí que era seguro.
Que eso era un lugar fuerte.
Yo también.
Miren, además, los vecinos nos tenemos que poner de acuerdo.
¿Qué tal?
Ajá, ¿qué tal?
¿Cómo le va? Porque yo veo.
Lo vi anoche.
Sí.
Cuando fui al baño.
No, esa era mi hermana. La que fue al baño con el traje sastre.
Sí.
Miren, yo quiero que nos organicemos, porque me parece que no es justo. Veo cierto desdén.
No, desde no.
Y yo me vengo preparando hace años por si hay un terremoto y tengo un refugio construido.
Ah, eso es interesante. ¿Entramos nosotros?
Hay refugio contra terremotos.
Sí, yo tengo uno que sí.
¿Y dónde lo pone? Abajo la tierra se le raja todo.
Claro.
Es lo peor que hay.
Es antisísmico esto. Entonces, es flexible, es todo flexible.
Todo de goma.
Pero no vaya a ser cosa que el día que ocurra algo, ustedes estén usurpando lugar.
No, usurpando,
entonces, no. Si
me imagino organizamos, que estaremos dentro de los postulantes a
bueno,
salvarnos.
Bueno, reírse del tema, tomarlo a la jarana, vamos, a ver cómo van a colaborar. ¿Usted qué va a hacer por eso?
¿Colaborar?
Me voy a meter adentro de su.
No, bueno, no, señor.
¿Qué quiere que haga? Me ponga en el marco de la puerta, como vengo haciendo
en cada terremoto, se me cae siempre la casa encima.
Y bueno, no le digo, no sabe. Usted tiene en su mochila, ¿tiene linterna, por ejemplo?
Tengo 27 linternas. Bueno, ¿quiere ver una?
No, no, está bien. Quizás son muchas 27.
Bueno.
Sean, sí. Quizás sean demasiadas.
Yo lo que voy a llevar son joyas y dinero en efectivo.
Pero ahí no le va a servir de nada.
Pero después no.
Para soborno.
Después no sirve, cuando pasó el terremoto.
Ya pasó el terremoto.
Tenemos plata y joyas.
Y por ahí no te atienden los kioscos, nada.
Bueno, no.
Saca está... la plata y dice, a ver, dame.
Claro.
Dame todos los ricarditos que tenés. después del terremoto, el desafío continúa. Verifica tu entorno con cuidado. Apaga el gas. Pero no encienda fósforo para verlo mejor.
Claro.
Pero apagalo antes del terremoto.
Yo creo que sí. Igual.
Pero a veces no hay tiempo.
El terremoto es muy grande.
Muy grande, se rompe los caños.
Los caños.
Se va a salir gas, que no se te prende. Prende, quiere prender un cigarrillo porque veo cómo está uno nervioso.
Claro.
Terremoto, ¡boom!
Sí.
Tras de llovido mojado.
Sí, no, no.
Dice, apaga el gas, llama a un gasista para inspeccionar la fuga.
Ah, va a ir junto
a un gasista,
ahora.
Está la casa destruida, claro. Va a venir gasista.
Mantén tus conversaciones post-terremoto en tono calmado. Estamos enterrados en una rajadura. Bien. Disculpen el tono calmado.
No, no. Usted sí, conviene mantener la calma siempre.
Bueno, lo que no debes hacer.
A ver.
No ignores las réplicas.
Exacto, lo que decía.
Ya no te quedes tranquilo. Bueno, terminó el terremoto.
Y cuando pasó y ahora uno...
vamos a seguir aquí lo más cafillo.
Cuando, no, no. Cuando uno siente un terremoto, es porque hay siete terremotos
siete
más que uno.
No,
no, no es que hay siete por cada claro. cosa, como siete no, rayos.
Claro, siete cucarachas.
Siete terremotos que no lo ve. Por
cada es así, ¿no?
¿Quién está mandando ahí el protocolo?
No, me está mandando la tapa
¿De qué?
Del último libro, que es Bar del Infierno. Después se la
muestra. Claro, no es momento. Estamos
bueno,
en un terremoto.
Es Editorial Planeta. Sí.
Bueno,
y sí, pero... así, trabajan a esta hora.
Pero por favor.
Trabajan nada más que cuando hay terremoto.
Estamos al aire.
Bar del Infierno, ya creo que Bar del Infierno vamos a tener con un terremoto. ¿Qué quiere?
Imagínense, ¿no?
¿Qué otro bar puede haber?
Y no cargues con objetos innecesarios.
Exacto.
Nómbreme un objeto innecesario.
Bueno, para mí...
El libro Bar del Infierno no el terremoto.
Claro, claro.
¿No tiene como el de 800 páginas que dijo antes?
No se va a llevar ningún libro para ponerse a leer.
Claro.
Durante
ese momento.
El terremoto. No te hagas el héroe improvisado. Mantén la calma, espera la llegada de los rescatistas. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Usted es el rescatista?
Sí, además vamos a estar con una indumentaria para que nos identifiquen.
Vamos a estar, no, están. Tienen
claro,
que estar.
Claro.
Sí, no, pero...
no me parece la más adecuada.
No, no la verdad pero... que...
Vamos a venir ese día, cuando sea el terremoto,
ajá.
Con una remera que dice rescatista.
Ajá.
Qué bien, bueno, bueno.
Y pero...
imagino... De...
Ustedes estaban llegando y empezó el terremoto.
Bueno,
no se da cuenta.
Ahora mismo, entonces, ya me pongo la ropa.
Sí. Bueno, ¿qué órdenes no puede
es
dar?
Es que dice rescatista, es color fluo.
Está bien, pero...
A partir de este momento mantenemos todos la calma.
Pero sí. Apúrese porque en un minuto termina el terremoto.
Ahora, le hago una pregunta. Yo tengo una moto.
Sí.
Sí, lo felicito.
Si acelero a toda velocidad, me puedo ir a otro pueblo.
Ah, usted vio muchas películas de esa por...
Bueno.
No tiene espejo retrovisor para ver ahí el...
Digo,
para huir del terremoto. ¿Qué
claro.
Porque yo, a mí quedarme acá, meterme abajo la mesa, no me da.
Es que
a
no...
mí lo mío es salir corriendo lo antes que pueda.
Sí, pero la va a pasar peor corriendo.
Pero, primero, ¿cuánta extensión abarca el terremoto?
Claro.
¿Cuán lejos me tengo que ir para rajar?
No lo sabemos todavía.
No sabe nada.
No, no lo sabemos, señor.
Pues se trabajan de terremotista y no, sí, no mandan una.
No lo sabemos, pero son kilómetros. Es un radio.
Sí, no saben si dos o mil.
Claro, sí. Porque sí le podemos decir que estamos midiendo ahora con la escala Richter.
Ah, bueno, bueno, bueno.
Y es un sismo de 7.2.
Ah, o sea, ¿eso es mucho o poco? Buenas tardes.
Es mucho.
¡Ay!
No, no.
O sea, claro. Estaba tranquilo.
Sí, sí.
Pero ahora el señor me dijo bueno, que es mucho.
Es mucho.
Es que yo
mirá,
veo...
mirá la araña.
No, la araña.
Claro, la... No, la araña que tenés ahí.
No, bueno, pero mire la otra.
Porque, cuidado porque también me imagino que durante el terremoto se le mueven las moradas a las alimañas y salen.
Claro.
Sí.
Sale. ¿Es verdad que los animales presienten el terremoto mucho mejor que ustedes y se las toman antes?
¿Le puedo decir una cosa? Hace media hora yo miré por la ventana y pasaron pájaros volando.
Todos los días pasan pájaros volando.
Bueno, acá, señor, no se sabía dónde iba.
Sí, todos los días. Bueno, ya que vio tanto y lo observó.
Pasaron unas tortugas.
Sí.
Venían, marcaban 1.33 la media.
Trabajando.
Tortugas al galope, pero no sabés cómo corrían. Las tortugas, viste, vas despacio, pero hay un terremoto.
Sí.
Y te pasan como alambre caído.
Y bueno, además que están bajo tierra, vio que la tortuga es de estar...
¿Cómo va a estar bajo tierra?
De la tierra se mete en los
recovecos. Es un topo.
Bajo tierra.
Sí, sí, se cavan ellas.
Y usted, por ejemplo, se le cae algo adentro de la rajadura.
Sí.
No lo recupera más.
Claro, pero para eso están los rescatistas.
No, pero...
A mí se me cayó, por ejemplo, una mesa de luz.
Bueno.
Y yo en la mesa de luz tengo todos los documentos. Incluso tengo también fotos comprometedoras.
Bueno, ¿qué le pasa?
No quisiera que salieran después en el diario.
Pero escúcheme, eso cayó hasta el centro de la tierra.
Y hasta, claro, esa es mi pregunta.
Claro.
¿Hasta dónde llega la rajadura?
Mire, no lo sabemos a ciencia cierta.
Ah,
pero
bueno, Club Atlético no lo sabemos.
Claro.
Pero lo que sí puedo decirle es que los rescatistas no estamos para esa pavada de salvarle a usted la mesita de luz. Discúlpeme que se lo diga así.
Ey, ey, qué mal llevado.
Me parece una falta de respeto.
Tienen respuesta para todo.
No, bueno, señor.
Encima que estamos pasando esta circunstancia. Miren, con este tupé.
Mire, yo tengo una vida también,
Sí, por ahora.
No, pues sí, y tengo una vida sexual también,
Está bien.
Ah,
entonces,
a ver. Aproveche el terremoto.
Bueno, ¿ustedes son rescatistas o qué son?
Bueno, acá dice que hay unos consejos adicionales.
A ver.
Con cierto aval científico. Mantén, atención, un globo inflado en casa.
¿Para qué?
Parece extraño, pero un globo inflado podría salvarte.
¿Por qué?
Al liberarlo, podrías determinar la dirección del viento, lo que te ayudaría a saber si hay una fuga de gas y el aire está contaminado. Si el globo se va volando rápido, es hora de salir de la zona. Siempre es hora de salir de la zona.
Claro. Sí,
señor. Además, una cosa más estúpida.
No, por favor.
Además que usted mantiene el globo preventivamente siempre inflado, o sea, en condiciones normales.
En casa, un globo inflado nunca falta.
Bueno. Y todos no le preguntan.
No.
¿Qué es ese globo?
No le mire, cuando veo un globo inflado, lo pincho. Es una pulsión que tengo. Y a veces, por ejemplo, el otro día fui al cumpleaños del ingeniero Fatuone.
Sí.
Ah, sí, saludos al ingeniero.
Y un lujo.
Sí.
Habían colgado unos piolines con unas letras que decían, feliz cumpleaños.
Bueno, qué lujo.
El living es un poco chico.
Ah, no se lo con el niños.
Y tenía todo lleno de globos.
Sí.
Y yo no aguanté más.
Quiso pinchar uno.
Empecé, agarré, prendí un cigarrillo y yo...
¡Pah! Pero eso es una maldad.
¡Pah! Al final me cebé.
Bueno.
¡Pah, pah, pah! Viene el ingeniero y me dice, ¿qué hace?
Y más vale.
¿Qué hace? Te estoy pinchando los globos. ¿Para qué lo pones?
No, pero porque está celebrando, señor, el cumpleaños.
Y bueno, lo mismo que poner cohete y no tirarlo.
No, pero el globo hay que dejarlo, vio que en algún momento se pone así...
En los cumpleaños plácido. Cuando hay terremoto... ¿Qué se suspende la fiesta? ¿Salimos todos corriendo o nos quedamos como fingiendo que no pasó nada?
No.
Estamos todos de acá temblando. Bueno, ingeniero, ¡qué locura!
No.
¡Feliz!
Y los globos salen disparados por el escape de gas.
Claro.
No, creo que hay que aplicar el protocolo. Esté lo que esté haciendo.
Atención.
Cuidado.
Atención todos. Se avecina un terremoto. Quería avisarles...
¿Cómo sabe que se avecina?
Atención, soy el intendente.
Ah, por eso sabe.
Claro.
Ya... Recientemente electo y me toca de entrada un terremoto. Nada más ni nada menos.
¿Será el subte que empezó a andar?
Les voy a pedir, por favor, que se ordenen en grupos minúsculos de 3, 4... O 3 personas.
¿3 o 4?
3 personas.
3 personas.
Grupo minúsculo que lo pasaremos a buscar.
Pero somos 2 nosotros.
Busquen un tercero.
Claro.
¿Y pero quién? ¿Tu hermana dónde está?
No tengo la menor idea.
Bueno, pero ves, cuando la necesitamos.
No pierda la calma y verán un camión que se acerca recogiendo a los grupos.
Ahí debe estar mi hermana.
Sí, bueno, pero... Mire, señor, no, no. Vamos a trabajar bien y a hacerlo con respeto, le pido por favor. Si el señor...
Atención, porque en 5 minutos está anunciado el terremoto.
¿Cómo? ¿Anunciado por quién?
Porque ellos saben, los políticos saben.
No, ¿cómo van a saber?
4 minutos y el terremoto es inminente.
Bueno, nada.
¿Qué hacemos?
¿Tenemos ya la mochila lista?
Sí. ¿Cuántas linternas va a llevar?
Vos tenés 27, me dijiste.
Bueno, toma una.
Bueno.
Plata y joyas, por favor.
Plata y joyas que ya la habíamos guardado.
Faltan 2 minutos, por favor.
Alimentos, no perecederos. ¿El salame es perecedero?
Claro que perecedero, no, salame.
No somos nada.
No, claro.
Globos inflados también a mano, por favor, para
no,
ver...
Contaste todo, ¿ves? Ahora no tenemos globos.
Ahora nos podrían haber salvado la vida y yo los pinché todos.
Falta 1 minuto. Ay, no, un minuto.
No tenemos tiempo de nada.
Pero no importa, porque me dijeron que el intendente...
1 minuto.
Para calmar a las personas.
Sí.
Tiene una banda de músicos.
Sí.
Que como en el...
Espere que me desnude.
¿Por qué se va a desnudar?
Porque yo vi que en los terremotos salen todos a la calle en ropa interior. Sí. Yo estoy vestido, ¿qué va a decir la gente?
No, pero eso para cuando...
Una vez tuvimos un incendio en un teatro donde estábamos.
Sí.
Y Rolón, que estaba perfectamente vestido,
sí,
se sacó toda la ropa y se tiró por la ventana en calzoncillo.
No hace falta sacarse
porque dijo, eso es la conducta que se espera de uno en un incendio.
Eso cuando lo sorprende a usted ya en calzoncillo, pero si está vestido, no.
Ah, bueno. ¿Cuánto falta?
Es inminente el terremoto. Por favor, pasen al salón de eventos.
Pasamos al salón de eventos.
Al salón de eventos.
Salón de música, por
sí,
favor.
Que son los músicos del Titanic, el trío sin nombre, y el sordo Gansé, creo que ya están preparados. Y van a tocar.
No tiembles.
Van a tocar.
Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansé. Me acompañan esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira, el señor Martín Caco Dolina y su babosa, y el licenciado pentacadémico Ale Dolina. Buenas noches, maestro, bienvenido al trío sin nombre.
Hola, ¿qué tal?
Buenas noches.
¿Tienen algo para decir? ¿Algún anuncio que hacer?
No, ningún anuncio, pero podemos contar lo que vamos a cantar.
Sí, a ver.
Vamos a cantar una canción de Queen.
Bien. Han tenido muy
buena... No la vamos a cantar bien.
No, bueno, pero digo, tuvieron muy buenas repercusiones los temas que ustedes hacen.
De parte de nuestros familiares, sí.
No, de mucha gente. Ahora mismo el chat se debe estar pronunciando a favor de esto que estoy diciendo.
Ah, bueno, qué bien.
Ahora lo vamos a ver.
No, si
vamos
a corroborar.
Esta es Play the Game.
Play the Game. Canción. El trío sin nombre.
¿Ah? 1, 2, 3.
Open up your mind and let me step inside. Rest your head and let your heart decide. It's so easy when you know the rules. It's so easy. It's fun in love.
Play the game. Everybody play the game
of love.
When you're feeling down and your resistance is low, light another cigarette and let yourself go. This is your life. Don't play hard to get. It's a free. Everybody play the game of love.
My game of love has just begun.
Love runs from my head until
Open up your mind and let me step inside. Rescue away here and let your heart decide. So easy when you know the rules, it's so easy. All you have to do is fall in love.
Play the game. Everybody play the game.
Muy difícil, salió, ¿eh? Muy difícil, muy difícil, muy difícil.
Bueno, salieron más que airosos, más que airosos.
Luego con la trompeta en la mano.
Sí, ¿a quién le dice?
A todos.
Para hacer un tema de Henry Mancini, Días de Vino y Rosa.
Uy,
es
sí.
Un saxo tiene que haber. Muy bien. A ver.
Y nos podemos ir.
Nos tenemos que ir con algo. Y tiene que ser algo.
A ver.
Algo contundente.
A mí se me ocurre una canción. No sé qué les parece a ustedes.
La tiene que decir.
Bueno, es una canción de Ray Charles, pero con una letra un poco alterada.
Bueno, muy bien.
Ahí tiene que haber un pop brass o algo así.
Sí.
Me encanta. La menor, todo. Perfecto. ¿Vamos con esa?
Vamos.
Okay.
Mempo, 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 giardinelli. Mempo, 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 giardinelli. Mempo, 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 giardinelli. Mempo, 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 giardinelli.
Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more.
Oh woman, don't treat me so mean. You're the meanest old woman that I ever seen. I guess if you say so, I gotta pack my things and go.
That's right, hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. What you say?
Hit the road, Jack,
and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more.
come back no more. What you say? Hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. Don't you come back no more. Don't you come back no more. Don't you come back no more. Don't you come back no more.
Finalizar, dos palabras bastan. Gracias. Thank you.